Exacto, ya la hicimos, ya la hice ayer, ya la denuncié. Sí, pero tiene que ver con eso. Básicamente le pido al juez en la denuncia que se investigue al juez Ercolini, que se cita a declarar a Carlos Pan, que dijo que Ercolini detuvo a Ricardo Jaime con el solo propósito de detener, de parar una tapa del diario La Nación, que los iba de alguna manera a escrachar a los jueces federales, como un lopí, asustándolos con la impunidad del kirchnerismo. Y frente a esa tapa inminente, Ercolini ordenó una detención, la privación de la libertad de una persona, que en este caso era Ricardo Jaime. Así que me parece de una gravedad absoluta lo que dijo Carlos Pagni. Un día hace una columna en donde intenta de alguna manera desandar ese camino, pero me parece que lo que termina haciendo es confirmar efectivamente una manifiesta actuación ilegal de Ercolini.
Y a ver, ¿qué responsabilidad? Porque yo tengo sensaciones encontradas con eso. ¿Qué responsabilidad considerás que tienen el medio en sí? Porque a mí me da la sensación de que lo que pretendía La Nación era justamente apurar a los jueces federales con las causas de los exfuncionarios del kirchnerismo en causas de corrupción. ¿Vos sentís, considerás que hay un apriete netamente a los jueces y por eso es que termina sucediendo la etapa donde... Por eso es que el juez Julián Ercolini termina pidiendo la prisión preventiva? A lo que voy es, ¿vos considerás que hay un apriete de los medios a los jueces federales?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es una práctica extorsiva que en ese momento, 2016, La Nación extorsionaba a los jueces para que detengan a funcionarios kirchneristas, para que le impriman velocidad a las causas. Y ahora, 2020, la extorsión, porque esto que hace Pagni mandando al frente a Ercolini es una señal, es un mensaje que le está mandando nuevamente el diario y lo que representa el diario, un mensaje nuevamente extorsivo, nada más que en sentido inverso, porque lo que hoy hay es una sensación, o mejor dicho, si uno lee Clarín y La Nación, ellos están muy preocupados por lo que ellos consideran reversión de este proceso de causas contra exfuncionarios. Entonces es como que ellos están planteando que la justicia federal de Comodoro Py no va a seguir, no va a avanzar con las investigaciones. Entonces ahora el mensaje es la misma extorsión, nada más que el mensaje inverso: si vos no seguís las investigaciones, vamos a exponer públicamente que hacían ustedes lo que nosotros queríamos que hicieran en la etapa anterior. Así que claramente es un apriete. Ahora, sea responsabilidad penal en el marco de la investigación, de los medios de comunicación, bueno, habrá que ver. No, en principio, a mí me parece que la conducta del juez es la que nosotros tenemos que juzgar. Es decir, un tipo que se mueve de acuerdo a si la prensa va a decir algo o no, y en función de eso avanza con la medida probablemente más severa que tenga la ley, que es la detención, la privación de la libertad de alguien. Bueno, ese es el desde el punto de vista institucional es lo más grave. Por supuesto que el rol de los medios a esta altura del partido es bochornoso. Está muy claro que fueron parte indispensable de la guerra jurídica que emprendieron, de la persecución, de la cacería que hicieron, llena de ilegalidades contra compañeros y exfuncionarios. Si hay responsabilidad penal o no, bueno, veremos qué surge de la investigación.
Pero Adolfo, perdón, no va a haber ninguna acusación penal ni a La Nación ni al periodista Carlos Pagni. O sea, usted considera...
En principio, en la denuncia me limité a informar. En realidad acá tendría que haber actuado un fiscal de oficio, ¿no? Pero yo me limité a informar lo que dijo Pagni. Y Pagni dijo, inclusive, no solamente Ercolini, pero bueno, es el juez que termina concretando la medida con la que de alguna manera se produce el canje de la tapa. Es decir, sale la tapa con el escrache a los jueces y entra a la casa con Jaime detenido. Pero Pagni dijo que frente a la inminencia de esa tapa se reunieron varios jueces federales y entre todos tomaron la decisión de empezar a meter preso gente. El primero fue Ricardo Jaime, que además todo cierra porque Jaime fue detenido un sábado, una cosa absolutamente insólita, un sábado en Córdoba, justo en cerca del mediodía, y no se lo detuvo un viernes, el lunes o el jueves, el sábado, porque eso le garantizaba la tapa del domingo a esa detención, ¿no? Así que todo cierra perfectamente para considerar que están dadas las condiciones para avanzar en esta causa.
Rodolfo, te habla Franco Pistone, ¿cómo te va? Me imagino que estarás al tanto de que ayer liberaron a Julio De Vido. Te quería preguntar qué sensaciones te genera.
Sí, por supuesto. La excarcelación de Julio es una decisión judicial que viene a reparar una situación absolutamente injusta, que era la prisión preventiva, no solamente de Julio De Vido. Ojalá que se reparen todas las detenciones que todavía hoy persisten, pero me genera una sensación de felicidad por el compañero y bueno, y por qué no, de esperanza de que la propia justicia revirtió, si bien después de varios años, revirtió una medida que era, había, digamos, absolutamente ilegal, que había sido dictada por la propia justicia. A mí me parece que acá ese es donde tenemos que poner el foco. La alianza, la triple alianza, la siniestra alianza, medios de comunicación, poder judicial, política, funcionaba digamos, coordinadamente, en sintonía, una sin otra no tenían efecto. Pero en lo formal, desde el punto de vista institucional, acá la gran responsable es el Poder Judicial y es de los presos políticos.
Ahora, Rodolfo,
por lo tanto, es el Poder Judicial el que tiene que resolver esta cuestión. ¿De qué manera? Por ejemplo, de esta manera que se resolvió lo de Julio.
Ahora, Rodolfo, hay mucha gente que está diciendo, bueno, está bien, el tema de las prisiones preventivas, lógicamente, debería ser hasta inconstitucional, inconstitucional, pero también hablan de otra condena que tiene Julio De Vido en torno a la tragedia de Once, que tiene una condena de más o menos 6 años de prisión y que no llega a buen puerto, digamos, no se llega a una condena firme, se apela y se tira para atrás. ¿Qué sensaciones te genera esta contradicción?
No, bueno, Julio De Vido estaba detenido solamente por una causa en donde no hay condena, que es la causa de Río Turbio.
Río Turbio, sí.
Es decir, que además es una causa inventada, absolutamente inventada. Estamos perdiendo de vista eso, que es demencial lo que hicieron con esa causa. Julio De Vido no está detenido, no estuvo detenido por el hecho de Once, por el cual efectivamente fue condenado. Ahora, esa condena, como dice la ley, para que se cumpla de manera efectiva, tiene que estar firme. Y de momento no está firme, porque ni siquiera todavía pasó el primer filtro, es decir, la Cámara de Casación, que es la que revisa el fallo del Tribunal Oral que lo condenó, todavía no se expidió. Inclusive, después de que se expida la Cámara de Casación, debería expedirse la Corte Suprema. Y ahí es el momento en que la sentencia queda firme, ya no hay más recursos y debería cumplirse lo que sea. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que la salida, porque esta es la salida fácil, a la que nos acostumbraron los jueces argentinos, la prisión preventiva, como no tienen capacidad ni voluntad política de investigar realmente, de investigar con velocidad, con celeridad, con seriedad, y mandar las cosas rápido a un juicio oral en donde se tenga que definir de manera transparente, abierta, pública, la responsabilidad penal de alguien, como no alcanzan, tardan muchos años porque hay un montón de, de, de fallas del sistema que permiten sí. esto.
Y con
bueno,
el...
entonces, frente para calmar un poquito a las fieras de la opinión pública, o mejor dicho, para calmar un poquito a los medios de comunicación,
sí.
meten cana a gente en condiciones de prisión preventiva. Como si eso fuera, y con eso pretenden, de alguna manera, poner a salvo su responsabilidad.
Y con el tema de la celeridad en la justicia, con este problema que existe, Rodolfo, en tu opinión, ¿cómo se soluciona? Te lo relaciono un poco con la reforma judicial que planea impulsar el Ejecutivo. No sé si tenés acceso a algún documento de esa reforma que todavía no salió a la luz, pero ¿hay forma de solucionar los problemas de celeridad que tienen que existen en la justicia? Te lo pregunto específicamente sí. por esta causa, que otra causa que tiene Julio Debido.
No, acá no es solamente esa causa, acá hay un problema sistémico. Las
sí.
causas duran años y eso es intolerable. Es decir, a mí me preocupa, como dirigente político, como militante, como interesado en la cosa pública, me interesa un poder judicial comprometido con el sistema democrático, con jueces con un perfil de... con un costado humano, digamos, de sensibilidad, que defiendan los intereses del pueblo, los intereses nacionales. Ahora, eso me interesa a mí como decía, como militante. A la sociedad argentina, eso por ahí pasa a un segundo plano. Lo que le interesa es que si yo voy a ejecutar un cheque, me lo resuelvan en 2 meses.
¿Y la reforma judicial de qué manera contempla eso, a tu criterio?
Yo voy a pelear por un despido, que me lo resuelvan rápido, o que se investigue un homicidio lo más rápido posible.
Sí.
Entonces, eso es la celeridad, la transparencia, que un juez actúe de acuerdo a las pruebas y no de acuerdo a las partes, a ver quién es más poderoso, quién tiene más plata, quién tiene mejor abogado, etcétera. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, con cambios estructurales en los procedimientos y en la cultura de trabajo de los tribunales. Por eso no es una cuestión fácil ni de un día para el otro. En los procedimientos la cuestión es bastante sencilla de explicar, obviamente que no de implementar, pero acá se trata de, en el proceso oral, de implementar el Código Procesal Penal nuevo, que es un código acusatorio, en donde los jueces solamente se limitan a custodiar el cumplimiento de las garantías constitucionales, del debido proceso, y el que investiga es el fiscal. Y se trata de un procedimiento absolutamente oral, en donde todo lo escrito, lo oscuro, que laburen los empleados y no los jueces, bueno, todo eso desaparece. Y la cultura del trabajo en un montón de cosas, ¿no? En la burocracia, en el papel, que desaparezcan los expedientes, todo ese conjunto de cosas que termina convirtiendo a un juicio en un parto, no que en un parto, en un vía crucis de muchos años. Y después, más allá de lo penal, en lo civil, en lo laboral, en lo comercial, también hay que hacer procesos orales. Acá no va más la interminable sucesión de escritos, de todo tabulado. Es decir, acá tiene que haber un cambio en la mentalidad, en la cultura, en el trabajo de los tribunales, y ese cambio rotundo en los procedimientos. Con eso le podemos imprimir celeridad, transparencia a los juicios, a las investigaciones y a cualquier, digamos, planteo judicial.
Rodolfo, ¿y con la intención de ampliar el fuero federal que tiene el Ejecutivo en esta reforma judicial?
Bueno, veremos cómo se plasma en el texto del proyecto que envíe el gobierno en breve. No me parece, digamos, una medida que esté mal, pero por supuesto que por sí sola no resuelve, digamos, los problemas graves que tiene el Poder Judicial. Es decir, 12 juzgados federales investigan hoy la corrupción, que son los jueces de Comodoro Py. Si de 12 pasamos a 50, sí, probablemente licuemos el poder, excesivo que tenían esos 12.
Sí.
Pero tampoco nos garantizan que los 50 funcione bien, digamos. O sea, no es una medida que por sí sola resuelva cosas, pero pero me parece que la palabra justa para eso es la que planteó Alberto en el discurso, un reordenamiento de la justicia federal. Hay una duplicación de tareas, una mala asignación de recursos, un despilfarro, porque está todo, digamos, mal organizado en la justicia federal. Adrede, deliberadamente se fue generando esta condición, y a los jueces y fiscales siempre estuvieron cómodos. Entonces, nadie nunca le puso el cascabel al gato. Esperemos que esto debería ser el inicio de un proceso de reforma. No alcanza, obviamente, con esto. Son necesarias, pero me parece que el proceso es mucho más largo, a varios años, y fundamentalmente lo que tiene que ocurrir es que la sociedad participe, que haya participación popular en estos procesos de reformulación de una justicia al servicio del orden democrático.
Rodolfo, muchas gracias por la deferencia de habernos atendido.
De nada, chicos, un abrazo.
Chau, chau, hasta luego. Ahí pasaba el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Luis Rodolfo Taylade, hablando por
su... Muchas definiciones,
Muy interesante.